Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos el norte.
¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Vamos a lo que vamos.
A centrarnos.
Como decía el otro, a lo que vamos, Manuela. Estamos hablando, a lo largo de esta serie, la historia de Jesús. La historia de Jesús. Hemos hecho unos precedentes de cómo... Y ahora ya estamos entrando en harina. ¿Con quién? Pues con doña Beatriz Ozores. ¿Por qué? Porque ella, además de ser madre de familia, traductor jurado de inglés, de sus estudios en publicidad, es licenciada en ciencias religiosas. Y tiene capacidad, y además lo hace muy bien, los que hayan visto los programas, para explicar esto. Y habíamos dicho un poquito, en lo que dicen los evangelios...
Del origen de Jesús.
Concretamente, los evangelistas, que si yo no recuerdo mal, son cuatro.
Cuatro son.
Cuatro. Bueno, no ha cambiado eso, ¿no?
No, eso no ha cambiado, bueno, por ahora.
Por ahora. Bueno, entonces, San Mateo, ¿qué dice, por ejemplo?
San Mateo, habíamos hablado ya de él en el programa pasado, por lo cual tampoco voy a repetirme. Habíamos, resumiendo, dicho que en el primer versículo de su primer capítulo dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, genealogía, que Jesucristo es hombre, porque los hombres tienen genealogía y no Dios. De Jesucristo, Jesús, Dios salva. Es el Cristo, el Mesías, el ungido, enviado por Dios, hijo de David, hijo de Abraham. Explicamos muy por encima quién era David y quién era Abraham. Y nos quedamos más o menos en eso, yo creo, más o menos. Bueno, sí. Habíamos hecho un poco más, pero yo creo que podemos retomar desde aquí.
Sí, 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 sí.
Y bueno, pues simplemente no vamos a volver a explicar quién era David y quién era Abraham, pero sí decir que la genealogía de San Mateo termina en Jesús, por supuesto, que nace de María.
Eso es. Usted nombra... hablaba de San José... Y de María.
Y de María. Y nombra, además de María, cuatro mujeres más que no pertenecen al pueblo de Israel.
En la ensalada de nombres.
En la ensalada de nombres dentro de la genealogía.
Cuatro. ¿A qué sí. No me dice usted los nombres?
Pues los digo porque los tengo aquí apuntados. Sí, porque mis hijas siempre me dicen: mamá, tienes memoria pez. Y digo, efectivamente, por lo cual apunto las cosas. Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth. Bueno, estas cuatro mujeres no pertenecen al pueblo de Israel, por lo cual lo que nos está diciendo aquí Mateo es que Jesucristo viene a salvar no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Pero además, dentro de la genealogía, pues por ejemplo, Rahab era una prostituta. Y bueno, pues...
¿Cómo ha dicho usted?
Sí, una prostituta... Que bueno, mis alumnos y yo ya somos íntimos de Rahab, porque tuvimos ahí una historia, es simpatiquísima Rahab.
¿Ah, sí?
Algún día tendríamos que hablar de ella. Y ella se convierte, y una cosa que es asombrosa, bueno, por lo menos a mí me parece...
¿Y esa está en el árbol del Señor?
Sí, o sea, lo que hacemos los humanos es que intentamos quitarnos así lo que mancha un poco nuestro árbol.
Echarle un borrón ahí al árbol.
En cambio, Jesucristo no. Jesucristo mete a todos, porque lo que Él viene a decirnos es que, a decirnos no, lo que Él viene es a salvar absolutamente a todos. Y Jesucristo, pues, al revés.
Y por eso no le importa que haya estas cuatro señoritas.
Bueno, no, es que no le importe. Es que Mateo las pone, es que antiguamente las mujeres no pintaban nada, o sea, que haya cuatro mujeres en una genealogía,
sí,
pero sí. Ahí están.
Y encima no son judías.
Lo
cual quiere decir, como dice, que la salvación es para
Para todos.
Eso es la...
Para el mundo entero.
Usted ve las escrituras con ojos distintos a los que a los míos. Yo esto, vamos, ni lo lía.
No, eso no es cierto. Lo que pasa es que, bueno, es como todo, no es cuestión de dedicarle...
Ya.
De echarle unas horitas.
Claro, por, ¿no? Eso, por eso le traigo ya aquí, para que nos diga... No, pero es que son detalles, efectivamente, es lo que usted decía, cómo San Mateo escribe esto y los judíos... ¿Esto no necesitaban explicación?
Nada. A un judío, en cuanto se le decía genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, sabían perfectamente, porque ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, no como nosotros, que es una gran desgracia. Es una desgracia que tenemos, y sobre todo los católicos, de no conocer el Antiguo Testamento, porque es que tampoco podemos conocer el Nuevo. Bueno, podemos leerlo, y podemos más o menos, pero no podemos conocerlo, o sea, conocerlo profundamente si no conocemos el Antiguo, porque es que están entremezclados.
Recomiéndeme una Biblia.
Uf, qué pregunta más. ¿Qué?
No, hombre, ya, hombre, usted está echándonos, ponga tarea a la audiencia.
A ver, tenemos la Biblia oficial, hay muchas Biblias, pero solo hay una Biblia, lo que hay son muchas traducciones.
Eso es.
Tenemos una Biblia oficial.
Pero una con notas para el indocumentado,
sí, a ver,
como
tenemos
yo.
Tenemos una Biblia que es la Biblia oficial, que es la Biblia de la Conferencia Episcopal, que es la Biblia que se utiliza para la liturgia de la Iglesia, ahora los nuevos misales. Yo personalmente, estoy encantada con la Biblia de la Conferencia Episcopal, pero yo personalmente la Biblia que sigo es la Biblia que utilizo, porque tengo 15 Biblias en mi casa.
¿Solo 15?
Bueno, a lo mejor tengo alguna más ya, pero la con la
que
yo...
tiene una estantería de Biblias.
Bueno, tampoco tanto.
Pero una Biblia...
Sí, pero bueno, ¿quién no tiene 15 novelitas de amor en su o más?
Eso
o,
también es
pues, ¿qué menos que 15 Biblias?
O una pantalla de televisión así de grande.
Eso. Entonces, yo con la Biblia que trabajo siempre es con la Biblia de la Universidad de Navarra. Porque, bueno, aparte de porque sí, ¿no? Bueno, estudié ahí, conozco a los profesores y me gusta. Me gusta como todas, vamos, o sea, quiero decir todas. Pero sobre todo por las notas. O sea, a mí las notas de la Biblia de la Universidad de Navarra... Son buenísimas. Son buenísimas, hay otras notas que son buenas. Lo que a mí me gusta de las notas de la Biblia de la Universidad de Navarra es que son unas notas que se entienden. Y que ayudan a la persona a entender la palabra.
Por ejemplo, lo de estas cuatro señoras, eso sería de la nota.
Esto está en las notas de la Biblia de Navarra y está también en el libro de Benedicto XVI.
O sea que esto ya le he sacado yo a usted la fuente de la sabiduría.
Por supuesto.
O sea, con la Biblia esa, enganchamos las notas y...
Sí, con las notas, bueno, yo lo recomiendo siempre, sacaron porque, bueno, ahora se pueden comprar por
sí,
internet
por,
y sí. por... Pero yo casi recomendaría eso, es muy cómodo.
El papel, ¿no?
No, en
ah, el
en los móviles, y eso cuesta 2,99 euros, una cosa así. Y si no, hay un libro, si no se quieren comprar todos los tomos, hay un libro que le llamamos cariñosamente El ladrillo de plata, que es un libro muy gordo, en el que vienen solo las notas, todas las notas de la Biblia. Fantástico. Recogidas.
Bueno, pues ya saben, bibliografía, recomendada por Beatriz Ozores, y seguro que será muy útil, seguro que será...
Bueno, segurísimo.
Sí. Muy bien. Y entonces estamos hablando de cuatro señoras que están en digo, primero, para mí es nuevo que una mujer no pudiera aparecer. Yo sabía que no
las
tenían,
mujeres no
tenían gran consideración, pero claro, es un detalle por parte de... ahora que algunas dicen que Jesucristo con las mujeres no...
Bueno, Jesucristo con las mujeres fue y es una maravilla. Jesucristo, cómo se portaba con las mujeres, en la dignidad que le estaba, el cómo se dirige a ellas, vamos, no encuentro yo a nadie que haya tenido un comportamiento mejor que Jesucristo con las mujeres.
Bueno, pero conviene decirlo, porque algunos dicen lo contrario. Entonces, la verdad es la verdad, y la verdad es esta, ya que hay cuatro señoras que están en la genealogía.
Pues ahí están, pero ya la quinta mujer, y bueno, la es María, y ya deja, como decíamos en el programa anterior, bien claro que Jesucristo no es engendrado por José, sino que nace directamente de María y es engendrado, por supuesto, por el Espíritu Santo.
Al texto. Lea usted.
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Aquí tenemos el misterio del doble origen. Habíamos comentado de San Marcos, por pasarlo rápidamente, porque él comienza su evangelio diciendo: comienzo el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y deja ya clarísimo, no tiene más. Y pasábamos a San Lucas. Y a mí me gustaría rematar a San Lucas.
¿Rematar a San Lucas?
Bueno, rematar lo que habíamos dicho de San Lucas. Porque San Lucas no escribe la genealogía de Jesucristo como lo hace Mateo al comienzo, sino que lo hace al comienzo del Evangelio, sino que lo hace al comienzo de su vida pública. Uh-huh. Y hay un escrito muy bueno de Santo Tomás que dice, lo voy a leer porque creo que merece la pena.
Santo Tomás de Aquino.
De Aquino.
Venga, dice, adelante.
San Lucas, no desde el principio, sino después del bautismo de Cristo, narra la genealogía en orden ascendente, como señalando al sacerdote que expía los pecados en el momento en que Juan Bautista dio testimonio de él, diciendo: «He aquí el que quita los pecados del mundo», y ascendiendo por Abraham, llega hasta Dios, con quien nos reconciliamos una vez limpios y purificados.
¿Qué quiere decir esto de ascendente? A ver.
Que en vez de hacer una genealogía descendente como hacía San Mateo hasta llegar a Jesucristo.
O sea, desde Abraham a Jesucristo.
Lucas va desde Jesucristo para atrás hasta Dios.
Ah.
Y además, aquí hay algo también muy bonito, lo que acabamos de decir, que Lucas inserta la genealogía al comienzo de su vida pública, después de tener el encuentro con San Juan Bautista. San Juan Bautista era no solo profeta, es el último profeta del Antiguo Testamento, sino que también era sacerdote.
¿Cómo?
Era sacerdote porque era hijo de Zacarías, que era sacerdote, y era hijo de Isabel, que era descendiente también de Aarón. Por lo cual, es como si San Juan Bautista estuviera entregando todo el sacerdocio.
No sabía yo lo de San Juan Bautista sacerdote. Sí. ¿Son los hijos de los sacerdotes?
Es hereditario en el Antiguo Testamento, de la descendencia de Aarón. Por lo cual es como si San Juan Bautista en el Jordán estuviera entregando a Jesucristo pues el sacerdocio del Antiguo Testamento. Por eso la genealogía es ascendente y Jesucristo como sacerdote pues expía por los pecados de todo el pueblo hasta llegar a Adán.
Perfecto. Y eso San Lucas.
Y esto es San Lucas.
Uno empieza en Abraham y otro empieza en Jesucristo.
Para atrás, sí.
Para atrás. Es decir, como abarcando la universalidad en el tiempo, ¿no?
Sí. Que, lo mismo, que ha venido a salvar a todos, no solo a los que han nacido después de él, sino a todos los justos del Antiguo Testamento que estaban esperando en el seno de Abraham a que se abriesen las puertas del cielo. Hay unos cuadros preciosos de Rupnik en los que Jesucristo lo primero que hace al resucitar es ir a tenderle la mano a Adán. Y ahora vamos a hablar del origen de Jesucristo según San Juan.
De acuerdo.
Y San Juan comienza su evangelio con un prólogo en el que de una forma totalmente grandiosa responde a la pregunta sobre el origen de Cristo y dice: en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Bueno, la palabra es el Logos, es la palabra del Padre que se hace carne y que viene a acampar entre nosotros. Dios planta su tienda, pero su tienda aquí, en la tierra, en la carne. Evoca al acampar de Dios en el Antiguo Testamento, en la tienda del encuentro donde Dios se hacía presente en medio de su pueblo. Pues ahora se hace presente, pero se hace presente en la carne. O sea, es impresionante esto. Y fíjate, Javier, que dice: a cuantos le recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Ya volvemos a todo el tema de la fe. O sea, claro. Si le abren su corazón, ¿cuál es su nombre? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Si le abrimos el corazón, si le abrimos el entendimiento y dejamos que Él derrame todo su amor en nosotros, pues eso es acoger la salvación. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
San Juan,
que podemos añadir. Pero hay algo aquí que a mí me... El hecho de que el origen de Jesús es Dios, que Jesús es Dios, Jesús está junto a Dios desde el principio, pero no está junto a Dios, es que es Dios. Lo que nos da es a todos aquellos que la acogemos una nueva identidad, que es ser hijos de Dios. Es que nosotros a través del bautismo adquirimos una nueva identidad. Esto es como para... darse un paseíto y meditarlo, porque Juan, con su genealogía, lo que nos está enseñando es que nuestra verdadera genealogía es la fe en Jesús. La fe en Jesús nos hace nacer de Dios, nos da una nueva proveniencia. Y esto es algo como que el que cree en Jesús entra por la fe en el origen personal de Jesús. Esto nos lo dice Benedicto XVI y recibe este origen como propio. Es decir, venimos de Dios. Nuestro origen está en Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo, y nuestra misión es, pues, llevar la palabra al mundo entero, ni más ni menos.
Muy interesante.
Y ahora quería pasar, Javier, antes de terminar, a la respuesta. Hemos visto lo que la respuesta que dan los evangelios a la sobre la procedencia de Jesús.
Sí.
Pero ahora la respuesta que da el mismo Jesús.
Ah, lo que dice él de su origen.
Exacto.
¿Y qué dijo?
Pues yo aquí no he recogido todo, porque entonces pues no terminábamos nunca el programa, pero he recogido algunas cosas que me voy a limitar a leer.
Sí, sí, sí.
Dice, le preguntan: por tanto, ¿tú eres el Hijo de Dios? Vosotros lo decís. Yo soy, le respondió. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, el llamado Cristo. Eso le dice a la samaritana. Él dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Bueno, yo estoy segura que si anunciásemos aquí que ha salido una pastilla, que si una persona se la toma, le quita todas las arrugas y le da la juventud hasta que se muera, vamos.
Te la quitan de las manos.
Pero por 7.000 euros. Pues aquí... no sé qué pasa, que no... yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Bueno, pues sí que dijo. Y dice usted que no ha recogido todas.
No, no, ni muchísimo menos. Bueno, faltarían un montón. Yo soy rey. Mi reino no es de este mundo. Es que es apasionante buscar en los evangelios el yo soy, que hace referencia al yo soy de la revelación de Dios a Moisés.
Ah, claro, lo de la zarza.
Pero bueno, ya aquí entraremos en otro momento, porque a mí sí me gustaría ahora dedicar los últimos 5 minutos del programa a la pregunta que hace Jesús. Ya hemos visto lo que dicen los evangelios, ya, bueno, por encima ya hemos visto lo que dice el propio Jesús, pero ahora Jesús nos hace la siguiente pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esto se lo preguntó Jesús a sus discípulos, nos lo cuenta la Biblia, dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el hijo que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta es la pregunta clave. Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y aquí está la clave, porque cuando nosotros somos capaces de decirle a Jesús de verdad, como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, también Jesús nos podrá decir a nosotros: bienaventurados, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, o bienaventurado eres Javier, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues esta es la ciudad hacia la que caminaba Abraham y hacia la que caminamos nosotros de la mano de Abraham.
Ahora está cerrando usted todo el ciclo.
Claro, con a esa ciudad formada por piedras vivas, y somos nosotros, somos piedras vivas de esa ciudad.
Deja la casa de tu padre y vete a no sé dónde, ¿eh? O sea, este es el final de la historia,
¿eh? Este es el final de la historia.
Bueno, pues acaba bien la historia, ¿no?
Claro, y nosotros entramos en esa historia cuando reconocemos,
sí,
quién es.
Salvo que no tengas el despiste de los que decían que era Elías, Elías, Jeremías o alguno de los profetas.
Bueno, pero no iban descaminados, eso era de lo mejorcillo, no iban descaminados.
Sí, porque algunos le llamaban de todo.
De todo.
Ya entiendo ahora por qué decía usted al principio: todos somos Abraham.
Todos somos Abraham.
Y bueno, si lo dice Beatriz, alguna razón tendrá, ¿no?
Claro, todos somos Abraham y todos caminamos hacia esa ciudad, como le pasaba a Abraham, que decía: porque esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Y Jesucristo la piedra angular. El problema es cuando nuestra piedra angular no es Jesucristo.
Bueno, pues nada, con este final, Beatriz, podemos dar por concluido este programa, entre otras cosas. Pues no porque yo lo dé por concluido, sino porque el reloj es quien concluye, quien nos marca los tiempos, y nos dice que tenemos que despedirnos, no sin antes darle las gracias por haber estado con nosotros, y a todos ustedes, queridos amigos, también muchas gracias por habernos acompañado durante este rato, y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.